Bueno, y seguimos hablando sobre temas que tienen que ver con lo que fue, esto sí, el terrorismo de Estado en la Argentina, las consecuencias del terrorismo de Estado en la Argentina, y se acaba de presentar un libro sobre los documentos que dan marco a todo lo que fue la represión en la ESMA.
Sí, un libro que se llama ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención Más Emblemático de la Última Dictadura, cuyas coautoras son Marina Franco y Claudia Fell. Vamos a hablar con Marina Franco, que es historiadora, que viene trabajando sobre la ESMA hace mucho tiempo. Hola Marina, acá Victoria Ginsberg, Nora Beiras.
Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Nora.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, el libro se presenta hoy, bueno, después del programa, pueden ir a las 7 en la librería del Fondo de Cultura Económica, pero contanos un poco esto, ¿por qué ustedes dicen y por qué muchos también, digamos, es creencia, pero por qué razones se considera la ESMA como el centro clandestino más emblemático?
Bueno, mira, en realidad el libro justamente lo que trata de poner en evidencia es qué pasó realmente en la ESMA como centro clandestino, ¿no? Y contando esa historia, contando la complejidad de lo que sucedió ahí adentro, tratamos de mostrar la singularidad de lo que fue la ESMA, y parte de esa singularidad explica cómo se fue transformando a través del tiempo, y acá es también importante toda la historia posterior de la ESMA después de la dictadura, cómo se fue transformando en el centro clandestino más conocido en la Argentina y en el exterior, ¿no es cierto? La ESMA es un símbolo en el exterior también. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la historia de lo que sucedió ahí como centro clandestino y también su historia posterior, cómo fue circulando la imagen de la ESMA. Y en relación con esta historia de la ESMA como centro clandestino, que es lo que tratamos de contar en este libro, en realidad es un libro colectivo, es un trabajo de investigación de muchos años de todo un equipo. Claudia Fell y yo somos las editoras del libro, pero hay todo un equipo de trabajo. Lo que el libro intenta mostrar es que la singularidad de la ESMA recayó en que fue mucho más que un engranaje atroz de represión, tortura, secuestro, asesinato, desaparición de personas, ¿no? Que allí se dio, y por eso el nombre del libro, toda una trama, una compleja trama de construcción de poder basado en la represión, pero que ese poder tenía que ver con proyectar política, económicamente, a el grupo de tareas que funciona ahí adentro, principalmente liderado por Acosta, o en el momento en que Acosta estuvo a cargo, y por supuesto Massera, ¿no? Entonces nuestra idea era que sabemos mucho sobre la ESMA circula en todos lados, la imagen de la ESMA, fragmentos, conocemos testimonios de sobrevivientes de la ESMA, había una gran cantidad de causas judiciales vinculadas a la ESMA, pero que faltaba socialmente una historia que contara realmente la complejidad de lo que ahí sucedió, y de ahí sale el proyecto de este libro.
Marina, en la nota, que la entrevista que les hace Luciana Bertoia en Página 12, vos contás que fue a partir de la pregunta de un nene que en realidad surgió la idea, o terminaron de darle forma a la necesidad de contar qué es la ESMA. Contanos un poquito.
Bueno, a ver, sí, eso es una anécdota personal. En el sitio de la ESMA se hizo hace varios años, en dos ediciones, algo que se llama Los Libros Humanos, y había una gran cantidad de especialistas vinculados al sitio de memoria que respondíamos a preguntas del público que visitaban el sitio en ocasión de la Noche de los Museos. Y en ese momento yo estaba como historiadora y apareció un niño desde noche, estábamos sentados en mesitas con velitas en el jardín, una situación muy 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 particular, muy emotiva, y apareció un nene que traía a su mamá, y él me dijo que él sabía mucho sobre la ESMA, conocía la historia y sabía sobre la represión. Le pregunté dónde lo había aprendido, lo aprendió en la escuela, y quiero rescatar eso porque la escuela es el agente fundamental en la construcción de una memoria sobre el terrorismo de Estado, una construcción democrática. Pero él quería que yo le contara a su mamá, que yo le contara a su mamá lo que realmente había sucedido ahí, y que era su mamá la que necesitaba saber, aprender, según este nene. Y yo, esto me conmovió profundamente, y bueno, pensé que había toda una tarea social, todo caso de transferencia de conocimiento que había que hacer, y en esto desde luego mis colegas, Claudia Fell y todo el equipo de trabajo, compartimos esta idea. Cada una de nosotras ha llegado a esta misma convicción por diversas razones. Cada una de nosotras trabaja hace muchos años sobre la ESMA y sobre el terrorismo de Estado. Bueno, y entre todas y todos llegamos a esta idea de que contar esta historia. Era un trabajo de investigación, un trabajo académico, pero que tenía que construirse con un sentido de transferencia social de este conocimiento, ¿no es cierto? Entonces es un libro dirigido a todo público, justamente para mí personalmente, disparado por esta historia con este niño y su mamá.
Marina, yo fui libro también ahí en la ESMA, sí, no sé. En ese momento. Estuvo muy linda experiencia. Ustedes cuando hablan de este proyecto de poder, ¿no? En la ESMA, que digamos abarcaba mucho más que el centro clandestino o las particularidades, digamos, de los crímenes del centro clandestino, los secuestros y las torturas. Sí. Estas particularidades, ¿por qué piensan que se dan, o de lo que ustedes investigaron en la ESMA especialmente, tiene que ver con, no sé, por ahí la personalidad y de esta ambición política que tenía Massera, o por algunas características propias de la Armada? ¿Por qué se da en ese lugar todo esto?
Bueno, yo diría que sea por todo eso junto. Lo primero que hay que señalar es que algunas de las cosas que hicieron en la ESMA también sucedieron en otros centros clandestinos. No es que la ESMA es única en este punto, sino que en la ESMA estas cosas adquieren una escala extraordinaria. Y ahí es donde ese salto cuantitativo se transforma en una diferencia realmente asombrosa, y me parece a mí transforma a la ESMA en un lugar muy singular, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dieron estas cosas en la ESMA? Yo creo que hay una gran cantidad de explicaciones distintas que son todas que todas se articulan. La primera de ellas, yo diría que la ESMA está muy ligado a la cabeza del poder de la Marina, y en particular de la figura de Massera. O sea, no es un dato menor que la ESMA está en Buenos Aires, de manera que está ligada en términos incluso geográficos con el centro del poder de la Marina y, por lo tanto, de la Junta Militar. O sea, Massera fue durante un buen tiempo uno de los comandantes en la Junta. Entonces, esto liga a la ESMA directamente con el centro del poder militar y con las pujas dentro del poder militar. Entonces, parte de lo que sucedió dentro de la ESMA tiene que ver con la puja de Massera por poder dentro de la Junta Militar. Esa es una dimensión. Pero desde luego esto no alcanza a compensar en la figura de Massera, y esto es parte de lo que nosotros hemos tratado de mostrar en el libro. Esto también tiene que ver, o la importancia de la ESMA, de lo que ahí sucedió, tiene que ver con las dinámicas que se generaron e incluso las personalidades que estaban ahí adentro, en particular en torno a Acosta y el grupo de tareas de la época de Acosta. Entonces ahí se generó adentro de la ESMA toda una serie de dinámicas de, lo vamos a decir así, de exacción, represión y extracción de saberes, capacidades, voluntades de las víctimas, mujeres y hombres que estaban ahí adentro y que fueron utilizados, aprovechados, explotados para una gran cantidad de tareas diversas, ¿no? Y fueron puestos al servicio de las necesidades del grupo de tareas. Uh-huh. Necesidades que tienen que ver con la proyección política de Massera, con la acumulación de parte de este grupo de tareas, con autonomizarse del resto del funcionamiento represivo de la Marina, o al menos en términos parciales, y con una gran cantidad de operaciones económicas de enriquecimiento de este grupo y de Massera, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas tan particulares, que es lo que nosotros llamamos proyecto de poder, tienen que ver con, bueno, con estas figuras particulares que estaban ahí y con la manera en la que explotaron, aprovecharon, reprimieron y siguieron perversamente aprovechándose de las víctimas. Eso es un dato fundamental que tiene una dinámica que sí no tiene comparación con otros centros clandestinos.
Eso te iba a preguntar. Que estamos hablando del trabajo esclavo que le hacían hacer a los sobrevivientes en la ESMA, haciendo también como recortes de diario, análisis de las de la actualidad, como para lo que vos decís, esta extracción del saber que tenían los propios secuestrados para usarla en beneficio, digamos, de los represores. Esto no pasó en ningún otro lugar. Y por otro lado, y a lo que no de esto que los militares o que los marinos llamaban como la recuperación.
Exacto.
Massera o el Tigre Acosta, ¿realmente confiaban en que esto de la recuperación era real, que no iba a haber denuncias? Vos, ustedes que investigaron también cómo pensaban ellos, ¿cómo lo evaluás?
Es una gran pregunta, esa es la gran pregunta, la última. Empiezo por el comienzo. A ver, en otros centros clandestinos siempre se utilizó a gente que era mantenida con vida para tareas de mantenimiento, de limpieza, en algún caso alguna tarea un poco más intelectual, pero son cosas más bien sueltas. O sea, en la ESMA esto adquirió una sistematicidad enorme durante varios años y para tareas de mucha envergadura. Estamos hablando de traducir, de armar publicidades políticas, de armar informes políticos, incluso hacer falsificaciones de documentos. Es decir, fue la puesta al servicio de una gran cantidad de hombres y mujeres que fueron mantenidos con vida para eso, trabajando al servicio del grupo de tareas y sus proyectos políticos y económicos. Esto tiene una escala impresionante en la ESMA, y quiero dejar muy claro que esto es parte de la represión. No es otra cosa que represión, pero es una represión transformada en una lógica profundamente perversa, y que fue particularmente perversa con las mujeres, que además fueron sometidas sexualmente y en su condición de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, esto sí, la ESMA tiene una escala diferente a cualquier otro lugar, y sostuvo parte de este proyecto de Acosta, Macera, etcétera. Ahora, esto también suponía de parte de los represores que ellos creían, o por lo menos así lo planteaban, que estaban reconvirtiendo a estas personas en términos de sus creencias, sus valores, sus concepciones morales sobre el mundo, etcétera. Esto significó para los sobrevivientes, o para estas personas que eran mantenidas con vida, porque tampoco había ninguna garantía de vivir por formar parte de este proyecto, de este proceso de recuperación, esto significó una enorme simulación permanente de la situación de estar recuperándose en función de lo que los represores esperaban de ellos o de ellas. Por dar un ejemplo, para las mujeres pintarse o arreglarse podía ser una señal de que estaban recuperadas en términos de los valores esperados normales para una mujer, ¿no es cierto? Si lo creían o no lo creían, sinceramente no lo sé. Yo creo que en algún momento muchos de ellos, los represores, llegaron a pensar que algunos de los sobrevivientes seguramente estaban recuperados, y la manera en la que proyectaron sus estrategias de poder, incluso cuando estas personas fueron liberadas, las que fueron liberadas, induce a pensar que sí, que realmente creían que estaban reconvirtiendo a estas personas, lo cual no es otra cosa que la perversión de la perversión de este proyecto represivo, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que cuando salieron, la mayoría de ellos dieron su testimonio y denunciaron todo lo que pasaba ahí adentro, así que...
Conocemos todo esto gracias a los testimonios de los sobrevivientes que comenzaron a contar esto muy tempranamente y continuaron haciéndolo en los juicios. Nosotros hemos trabajado básicamente con testimonios de sobrevivientes que han podido contar todo esto.
Y ustedes que investigaron tanto la ESMA y también hace bastante tiempo, ¿cómo se modificó para ustedes como investigadores el abordaje de esto de los delitos de la dictadura en general, los delitos de la deshumanidad en todos estos años? Digamos, no sé, en los últimos 15 o 20 años, ¿fue modificando la forma de vincularse con este objeto de estudio de ustedes que es ESMA o centros clandestinos o los crímenes de la dictadura?
Sí, enormemente. O sea, en realidad hacer investigación sobre esto está completamente acompasado con las transformaciones políticas y memoriales en la escena pública y política argentina. No, es imposible de separar eso. Yo en ese sentido diría que, y aquí se me permite la comparación, el contexto argentino permite una investigación, una reflexión y unas discusiones que no se dan en otros países donde los procesos de investigación y justicia no han sucedido o son mucho más limitados. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una posibilidad de pensar, de sofisticar y de complejizar lo que pensamos, lo que investigamos, lo que decimos, justamente porque está la base de, digamos, está claro lo que sucedió, eso no está en discusión. Por supuesto hay embates revisionistas todo el tiempo, yo creo que hay un piso que nos permite pensar con complejidad lo que sucedió, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que, por un lado, lo que se amplió en los últimos años es el margen de lo decible y lo discutible. Caso fundamental, la cuestión de la violencia sexual. Algo que ha empezado a ser dicho, pensado y después investigado, justamente porque hay más margen para que eso sea dicho. Y no tiene que ver solo con las políticas de memoria sobre el terrorismo de Estado, sino también con todas las transformaciones en la discusión de género, ¿no? Van juntas, para recuperar luchas que en realidad tienen una articulación interesante. Y la otra cuestión, y que tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con la investigación que la justicia ha hecho. Yo quiero recuperar el enorme trabajo que ha hecho la justicia en investigar los delitos vinculados al terrorismo de Estado. Buena parte del libro se nutre de testimonios judiciales, y yo diría aún más que la parte vinculada a los delitos económicos sucedidos en la ESMA, que es realmente increíble, porque después de haber investigado todo eso no me sale otra palabra para decirlo, esos delitos no hubiéramos podido reconstruirlos sin la trama de la reconstrucción que ha hecho la justicia. Con el seguimiento de las... De los delitos financieros hasta la actualidad, que bueno, que un investigador no podría hacerlo si distintos engranajes a los que tiene acceso la justicia del Estado argentino.
Bueno, Marina Franco, hablamos con ella, historiadora, coautora del libro ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención Más Emblemático de la Última Dictadura Argentina. Muchísimas gracias, y hoy están presentando el libro a las 7 en la librería del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Marina.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.